Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de La Linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Reciban un saludo de Marta Ruiz. La noticia del día sigue siendo una noticia de testimonios y, sobre todo, de imágenes que parecen de película, pero lamentablemente no lo son. La llegada a las 9:30 de esta mañana del religioso Miguel Pajares, enfermo de ébola, y de la hermana Juliana, que por el momento ha dado negativo en los test de ébola, al Hospital Carlos III de Madrid, dentro de esas incubadoras perfectamente aisladas, son sin duda la fotografía del día. Más de una decena de profesionales fuertemente protegidos con máscaras y trajes de seguridad han intervenido en el traslado de estos dos misioneros españoles desde la base de Torrejón de Ardoz hasta el centro hospitalario, en el que estaba todo listo según los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El traslado se ha hecho en dos ambulancias, también adaptadas según los protocolos de seguridad, y que iban escoltadas por patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal. Todo, pues, como si fuera de película. El último parte médico sobre el padre Pajares lo ha dado Abelardo García, que es jefe de medicina intensiva del Hospital Carlos III. Permanece estable, no sangra y respira por su propia cuenta. Tiene muchas posibilidades de sobrevivir.
Muchas posibilidades. Esta es una enfermedad de ganar tiempo, ¿eh? Los americanos la llaman la enfermedad de la colina. Sube la colina y te van muriendo, y luego baja la colina y te vas colando. Vamos a ver si este buen señor está bajando la colina.
El estado de la hermana Juliana es bueno, aunque está por reconfirmar que no padece la enfermedad, que no padece ébola. Para ello se le ha vuelto a someter a los análisis clínicos pertinentes. El padre Pajares se recupera en la sexta planta del Carlos III en una habitación con presión negativa. Esto es, se permite entrar el aire de fuera, pero no deja salir el aire hacia el exterior. La hermana Juliana se encuentra en otra habitación, también en esta misma planta. Son los dos únicos pacientes de un hospital que ha sido desalojado para acoger el primer caso de ébola en España. Manuel Torres es uno de los enfermeros que atiende al padre Pajares y ha hablado en Mediodía COPE.
Nos tenemos que poner una serie de escafandras de protección, pero el paciente está como otro paciente normal en la cama y en una situación normal. Lo único que cambia es las personas que atendemos a ese paciente, pues las atendemos de unas formas un poco especiales, ¿no? Pero prácticamente como cualquier otro paciente que tenga unas características de fiebres hemorrágicas o infecciones de este tipo.
Hay que recordar que no existe vacuna para el ébola, aunque hay dos pacientes norteamericanos a quienes se les ha puesto un tratamiento solo experimentado hasta ahora con animales, pero por el momento está dando buenos resultados. Pero por ahora no se puede curar el ébola. Sí se puede luchar contra sus efectos en el organismo, las diarreas, hemorragias y las fiebres altas. Y aquí en España se cuenta con unos medios que son impensables en países como Liberia. Tanto el Gobierno como la Comunidad de Madrid insisten en que no hay riesgo de contagio. Javier Rodríguez es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
La facilidad para producir el contagio no existe, es decir, la posibilidad existe muy pequeña, siempre y cuando se realicen y se ejecuten los protocolos tal y como están diseñados, que son protocolos que son de nivel internacional, que están garantizados por la OMS y por la Unión Europea.
A las críticas de improvisación en el dispositivo desplegado, fuentes del Gobierno aseguran a la cadena COPE que Sanidad, Defensa y Exteriores empezaron a trabajar el pasado sábado, el día después de conocerse la posible infección de un español en Liberia. Aseguran estas mismas fuentes que Estados Unidos se ha interesado y les ha felicitado por los pasos seguidos, así como otros estados miembros de la Unión Europea. Todos hemos podido ver la llegada de los dos religiosos españoles procedentes de Liberia, pero lo que pasó en aquel país, la odisea para poder sacarles del hospital de San José de Monrovia, en el que permanecían aislados, lo ha contado en la mañana de COPE el teniente coronel Galo, que es el jefe del dispositivo.
Pues eso fue una odisea. Cuando llegamos a Monrovia, el comandante Cantalejo, que fue a por él, nos tenían preparado, entre comillas, la ambulancia que habían usado los americanos para traerse a los dos que se han traído ellos. La ambulancia era una pick-up desvencijada y en la parte de atrás habían tirado, literalmente tirado, un colchón que estaba hecho un asco. Los empaquetamos como íbamos empaquetados nosotros, con los mismos monos de esos sudorosos del espacio exterior. Uh-huh. Los metimos en tres coches y con esos tres coches los llevamos al aeropuerto, donde los recibimos, le sacamos del mono una vez dentro de la gran incubadora, y así es como los hemos traído.
Genial, como cuenta el teniente coronel Galo aquí en la cadena COPE, cómo fue esa evacuación de los dos religiosos españoles. El padre Pajares y la hermana Juliana, los dos misioneros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ya están en casa, pero allí dejan a compañeros de misiones, a personas que dan su vida por los demás y que piden, les hemos escuchado aquí en la cadena COPE, que se les saque de ese infierno. No olvidamos a las hermanas Chantal y Paciencia, que también están enfermas de ébola y cuyo estado de salud sigue empeorando y no tienen más final que la muerte si no se les saca de allí. Tampoco nos olvidamos, por supuesto, de la población de quienes no tienen nada. Y hay una pregunta que lamentablemente ha llegado a hacerse en este día. ¿Quién paga esto?
Ahora mismo lo ha pagado el gobierno de España y quien ha solicitado la repatriación, que es la orden, es algo que no me corresponde a mí, pero que tendrán que gestionar con la orden de San Juan de Dios. Estamos hablando de la repatriación, no estamos hablando de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid.
De esta manera ha respondido la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa. Es el protocolo a seguir, preguntar a la orden. Pero ¿deberíamos preguntarnos algo así? ¿No tiene el Estado la obligación de asistir a sus ciudadanos? ¿No se ha hecho en otras ocasiones? ¿Y en serio hay que llegar a preguntarse estas cosas? ¿En serio con gente que además da su vida por los demás? La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios dará a conocer mañana sus compromisos con respecto a la repatriación. Ha agradecido todo el esfuerzo de las administraciones públicas, así lo ha dicho esta tarde a través de un comunicado en el que aseguran que ahora la prioridad es organizar un dispositivo sanitario en el Hospital San José de Monrovia para asistir a quienes se han quedado allí, a quienes están sufriendo esta crisis y el avance del ébola sin control. Es sin duda la noticia del día, aunque hay también un testimonio que se ha producido esta tarde y que queremos destacar. Es Jordi Pujol, le hemos escuchado al expresidente de la Generalitat. Ha roto su silencio después de que el pasado 25 de julio confesara que toda su familia poseía cuentas sin regularizar en el extranjero, 34 años. Sacando dinero fuera de España. Pujol, de vacaciones en un pequeño pueblo del Pirineo gerundense, en Queralbs, ha asegurado que está dispuesto a responder a los requerimientos que le hagan la justicia y Hacienda.
No tengo nada que añadir a lo que expuse en mi comunicado del día 25 de julio, ¿no? Ahí decía que si en algún momento alguna instancia jurídica o alguna instancia tributaria pidiese, pues quisiese hacerme alguna pregunta, yo estoy, asumo el compromiso, evidentemente, de contestar las preguntas que se me hagan.
Hombre, faltaría más que no lo hiciera, después de haber mantenido esa fortuna todavía sin contabilizar durante 34 años en paraísos fiscales. Faltaría más que no colaborara y, sobre todo, que devuelvan el dinero, porque eso es lo que también hace falta, que devuelvan el dinero y que den explicaciones, además, de por qué han defraudado a Hacienda durante más de 30 años. Está por ver, además, si dará explicaciones en el Parlamento catalán, en el Parlamento de Cataluña en septiembre, porque no lo ha confirmado, ha dicho ya se verá. Está encendida la linterna, hay que hacerse de la linterna si se quiere estar informado hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Hasta ese momento contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Rusia prohíbe durante un año la importación de alimentos frescos de la Unión Europea y Estados Unidos por las sanciones por su apoyo al conflicto en Ucrania. España podría perder 600 millones de euros. La OTAN ha suspendido la cooperación con Moscú.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,15%. El presidente de la entidad dice que los problemas geopolíticos son un riesgo para el crecimiento económico de la zona euro, que es débil, frágil y desigual.
El PSOE propone una alternativa a la reforma fiscal para recaudar 40.000 millones de euros en 4 años. Consiste en integrar el IRPF con el impuesto sobre patrimonio y en luchar contra el fraude y la evasión fiscal.
La compraventa de viviendas subió casi un 9% en junio hasta las 26.076 operaciones. Ya son 4 meses consecutivos al alza. Según estadísticas, se debe al impulso del mercado de segunda mano.
El gobierno reduce a 303 los coches oficiales. Hacienda y Presidencia son los ministerios con mayor número, con 58 y 31. El parque móvil del gobierno de Zapatero superó los 900 vehículos.
La justicia investiga si hubo delito en las expulsiones en caliente en la valla de Melilla el pasado 18 de junio. Lo hace tras una querella de tres ONG tras el intento de entrada de unos 400 inmigrantes subsaharianos.
Se fuga en Girona un padre condenado por violar a su hija durante 16 años y dejarla embarazada en cuatro ocasiones. El hombre huyó antes de que la policía le entregara la notificación de la condena de 13 años de prisión.
Detenida una joven de 18 años en Alcoy, Alicante, por matar a su hijo recién nacido. Lo arrojó a un contenedor de basura. La chica está detenida en el hospital a la espera de pasar a disposición judicial.
El maltrato psicológico a los padres podría ser causa suficiente para que estos deshereden a sus hijos. El Tribunal Supremo ha invalidado el testamento de un hombre a sus dos hijos por injurias y abandono.
Desconvocada la huelga de basura en Lugo, que ha durado 59 días, empresas y sindicatos han firmado un nuevo convenio colectivo con subida salarial. Los vecinos no pagarán el impuesto de la basura de estos dos meses.
Rusia concede a Snowden un permiso de residencia de 3 años. El exagente de la CIA, que desveló el programa de espionaje masivo de Estados Unidos, lleva un año viviendo en Moscú. En clandestinidad podría pedir la ciudadanía cuando resida 5 años.
Y deportes. El Murcia baja a segunda B por su deuda y su plaza la ocupa el Mirandés. Además, el Paris Saint-Germain reconoce haber paralizado las negociaciones con el Real Madrid por Di María por ser muy caro.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, opiniones, las adhesiones, también las inquebrantables, y tenemos unos canales para ello, Ángel Rubio.
Canales abiertos las 24 horas del día, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí nos encuentran si ponen @linternacope. Hay además un teléfono gratuito, el 950-6006, o si lo prefieren, pues nos pueden escribir un mail. Nuestra dirección es linterna@cope.es.
¿Y qué estamos preguntando, Sofía Negrín?
Si están de acuerdo con que la Orden de San Juan de Dios, a la que pertenece el padre Miguel Pajares, haga cargo con su repatriación. A esta hora el 62% de los oyentes opina que no, frente al 38% que cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Susana dice: no estoy de acuerdo, para mí es un asunto de Estado. Y en el Twitter del programa, Emilio comenta: ese coste debe asumirlo el gobierno cuando hay vidas en juego. Repasamos ya la previsión del tiempo a esta hora, como siempre, con Belén Montes.
Mañana viernes el tercio norte peninsular se cubrirá por completo desde primeras horas del día. Habrá chubascos localmente fuertes en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León. En Navarra, Aragón y Cataluña habrá tormentas en forma de granizo. En el resto de la península predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, descenderán en Canarias, Galicia y área del Estrecho. En Andalucía, por el contrario, seguirán en aumento. Podrán incluso superar los 38 grados.
Repasamos ya qué tal se circula por las carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía con dificultades en la provincia de Tarragona. Hay ahora mismo problemas como consecuencia de un accidente en la AP2 en la zona de Barberá de la Conca. Sentido Barcelona, sigue cortada parcialmente la calzada. Además, en esa provincia de Tarragona pueden encontrarse con algunas retenciones pequeñas en tramos de 1 o 2 kilómetros en la Nacional 340 en el Vendrel y a la altura de Torredembarra. En la B10, en la ronda litoral, ya en la provincia de Barcelona, hay complicaciones debido a un accidente, todavía de 2 kilómetros, la retención sentido Nudo de Trinidad. En Sevilla, pequeñas complicaciones en la S30, en el kilómetro 12, ha quedado averiado un vehículo en la zona del puente del Centenario, circulando hacia Bellavista. También por avería en la 92 en la zona de Carmona, kilómetro 32, cortado parte de un carril sentido Málaga. Además, hay pequeñas complicaciones en la provincia de Málaga, en la A7 en torno a la capital, como consecuencia de un accidente, aunque parece que va mejorando la situación en esa zona.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio. La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
A esta hora de La Linterna les hablamos de seguridad en entornos acuáticos. Muchas familias se refugian del sofocante calor del verano en las piscinas y playas de todo el país. Sin embargo, hay que tener precaución para salvaguardar la seguridad de los niños y disfrutar de las vacaciones sin tener que lamentar ningún incidente. Luis Miguel Pascual es miembro y profesor de la Asociación Española de Técnicas de Socorrismo. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos accidentes hay cada año durante el verano?
Pues durante el verano podemos decir que el año pasado hubo 112 incidentes relacionados con ahogamiento y este año llevamos a aproximadamente unos 105, o sea que las cifras son aproximadamente por esas cifras solo en el mes de julio. Mm. Si vamos al año, estamos en alrededor de 450, una media de 450 incidentes de ahogamiento.
Mm-hmm. ¿Y mortales, Luis Miguel? ¿Cuál es el porcentaje?
El mortal es aproximadamente el 90% de los ahogamientos se cursan con un fallecido.
Vaya. ¿Cuáles son las causas más habituales de esos accidentes?
Bueno, realmente hay un cúmulo de causas, ¿no? Y además podríamos decir que hay causas un poco en función del tipo de persona o del tipo de entorno, ¿no? Por ejemplo, en las piscinas domésticas las causas son casi siempre la falta de vigilancia, la falta de supervisión o la falta de medidas de protección cuando se ahogan los niños. En las piscinas públicas no suele haber una incidencia grande de ahogamiento, pero los hay también. Y sobre todo en las playas hay dos factores muy importantes. Uno es las personas mayores, las personas de edad, que tienen un mayor riesgo estadístico, y luego pues en general los varones en todos los grupos de edad. Para que nos hagamos una idea, entre el 75 y el 80% de las personas que se ahogan son hombres.
Luis Miguel, ¿qué precauciones tienen que tener los padres para velar por la seguridad de los niños?
Pues son muy fáciles, o sea, la primera medida y la que funciona en el prácticamente 100% de los casos es la supervisión paterna. No se puede perder nunca a los niños de vista en el entorno acuático. Cuando hablo de entorno acuático digo en la piscina que tenemos en casa, la piscina pública, el río, la playa, cualquier entorno acuático. Y por supuesto en el entorno más inmediato, en las piscinas domésticas, de las urbanizaciones, etcétera, los sistemas de protección. Vallar la piscina para que el niño no pueda acceder. Y, por supuesto, nunca, nunca dejar solos a los niños en la piscina, nunca.
Luis Miguel, ¿cuál es el protocolo de actuación si alguien se está ahogando?
Para los ciudadanos de a pie, para los que no tienen ningún entrenamiento, lo primero es avisar al 112. Avisar al 112, o si estamos en una playa, a los servicios de emergencia, a los socorristas, pedir ayuda, en definitiva. Y, en segundo lugar, nunca intentar un rescate. Siempre, si es una persona que está cerca de la orilla y que... Bueno, pues tenemos una cierta competencia, coger algún elemento flotante y llegar e intentar darle el elemento flotante, pero nunca contactar con ellos. Lo más importante es siempre avisar, alertar al servicio de emergencias, que es el que puede intervenir.
Luis Miguel, ¿y cómo está España en cuanto a seguridad en piscinas y playas con respecto a otros países de la Unión Europea?
Bueno, yo aquí quiero hacer una distinción muy importante. En cuanto a las piscinas públicas, yo creo que estamos más o menos... en el nivel europeo. Hay muchas diferencias en la normativa en comunidades. Unas exigen socorristas en determinadas piscinas, otras no, pero bueno, la normativa genérica es relativamente bastante buena. Sin embargo, en las playas pues hay muchísimo que desear, ¿no? España es el primer destino turístico mundial de sol y playa, y tendríamos que ser también la referencia mundial en cuanto a seguridad en nuestras playas, y por desgracia pues eso no es así. Hay zonas donde la seguridad es muy buena, las campañas de las playas Bandera Azul han mejorado muchísimo la seguridad en las playas durante los últimos 15 años, pero todavía queda mucho por hacer. Una cosa que yo siempre digo es que la playa de Benidorm, por poner un ejemplo de quizá la playa más concurrida de España, debería ser el referente mundial en cuanto a seguridad en la playa, sí, pues no lo es.
Luis Miguel Pascual, miembro y profesor de la Asociación Española de Técnicas de Socorrismo, gracias por haber atendido la llamada de la cadena COPE de La Linterna.
Muchas gracias.
A las 8:30, Deportes COPE con Javier Jurado, antes Noticias de la Cultura, La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Hallado un mega yacimiento de huellas de dinosaurios en Burgos. El complejo de yacimientos de Las Serenas, en la localidad burgalesa de Quintanilla de las Viñas, guarda rastros de saurópodo únicos en el mundo. Lo cuenta desde COPE en Burgos, María Oribe.
El director científico de los yacimientos salenses, Fidel Torcida, ha detallado las características del ejemplar encontrado 17 metros de longitud con 45 huellas de pies y manos del animal, que lo convierten en uno de los saurópodos más completos hallados en el país y además con detalles anatómicos únicos.
Como son unas marcas de dedos, cuatro dedos que están, se puede ver más o menos enfrentadas. No están hacia un lado, como es típico en saurópodos, los dedos de los pies los suelen tener girados hacia los lados, como podemos ver en huellas, en otras huellas y en esqueletos. Sin embargo, aquí están dirigidas prácticamente hacia adelante.
Estos rasgos son muy semejantes a los que se hallaron en las campañas pasadas en el yacimiento cercano conocido como la Serea 7, por lo que se trataría de dos casos de individuos de la misma especie.
El director Miguel del Arco y el escritor Jordi Galcerán, premiados en los próximos premios Ceres del Festival de Mérida, María Gutiérrez.
El Misántropo, la versión actual del texto clásico de Molière, adaptada y dirigida por Miguel del Arco, recibirá el premio Ceres 2014 al mejor espectáculo teatral del último año. Se trata de una obra que disecciona al hombre del siglo XXI y a la sociedad mundana a través del clásico. El propio Miguel del Arco le ha contado a La Linterna que el premio es un incentivo para seguir en su labor como equipo.
Para nosotros es un halago, dan más ganas de seguir trabajando, nos ayuda a vender en estos tiempos que corren, que siempre es importante, y bueno, nos ratifica en que lo que estamos haciendo pues llega no solamente al público, sino también tener el favor de la crítica, pues siempre es estupendo, la verdad.
Por su parte, el escritor Jordi Galcerán también ha sido galardonado con el premio Ceres, en este caso al mejor autor teatral, por su obra El Crédito. Es la historia de un ciudadano cualquiera que solicita un crédito, pero a diferencia de hace años, hoy en día es una difícil misión porque el hombre no tiene avales ni propiedades, solo su palabra de honor. Por lo que el director le deniega el crédito. Jordi Galcerán en declaraciones a La Linterna.
Primero con sorpresa y luego con alegría, porque vaya, soy un autor básicamente de comedia y los autores de comedia no acostumbramos a recibir muchos premios. Acostumbra a ser una cosa como grave y solemne, pero por eso mismo sorprendido y encantado. Y yo creo que es muy bueno que también ese género pues pueda recibir premios teatrales y los que sean, ¿no?
Y da comienzo el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión en Murcia. Hasta el 16 de agosto habrá oportunidad de ver a Sara Varas, Miguel Poveda, Carmen Linares o Estrella Morente en esta edición. Además, en la que el Festival Flamenco viajará hasta Japón. Lo cuenta Enrique Cortés.
Una 54 edición en la que los grandes nombres de estos primeros días darán paso a partir del día 13 al concurso de flamenco que otorgará la codiciada Lámpara Minera. El día 16 los homenajes a Reverte, Trueba o al cocinero Quique da Costa se intercalarán con las más de 200 actividades complementarias de todos los campos del arte. Francisco Bernabé es alcalde de la UNO.
Ya no solo es una las galas con figuras de la talla de Miguel Poveda, de Carmen Linares, de Sara Varas o de Estrella Morente. Es que es una agenda cultural con nombres como Luis del Olmo, como Carlos Herrera, como Arturo Pérez Reverte, como Fernando Trueba, como Quique da Costa.
Además, Las Minas Flamenco Tour ha preparado para esta edición una gira que cruzará medio mundo para hacer llegar la guitarra, el cante y el baile hasta Tokio durante los días 22, 23 y 24 de agosto.
Antonio Banderas rodará una película sobre el descubrimiento de las cuevas de Altamira.
Sí, el malagueño comenzará en octubre a grabar la historia de Marcelino Sáenz de Sautuola, el descubridor de las pinturas rupestres de Santillana del Mar. El actor, que en estos momentos se encuentra promocionando el film Los Mercenarios 3, ha asegurado que es interesante porque es una historia que conoce poca gente. También ha revelado que interpretará un papel al que no está acostumbrado y que rodarán en Cantabria, pero será un ambiente muy británico.
Precisamente la Joven Orquesta de Cantabria ofrece un concierto esta noche en el marco del Festival Internacional de Santander.
El Teatro Concha Espina de Torrelavega acoge el concierto de la Orquesta Cántabra tras su debut en el festival del año pasado. Afronta en esta ocasión la décima sinfonía de Shostakovich. Completa el concierto la obra del compositor cántabro Arturo Duo Vital, del que se conmemora el 50 aniversario de su muerte. Jaime Martín es el director de la orquesta.
Este concierto tiene un significado especial porque en la primera parte vamos a tocar una obra de Arturo Duo Vital, un compositor cántabro del cual celebramos 50 años de su muerte. Es una obra, la verdad es que esta obra se ha tocado en Santander con anterioridad y es una maravilla.
cineasta danés ganador de un Oscar, Billogost, y el director francés François Ozon competirán con sus últimos trabajos por la Concha de Oro en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
François Ozon vuelve al Festival de San Sebastián 2 años después de llevarse la Concha de Oro por En la Casa, y lo hace con su último proyecto, Un Nouvel Ami. Billogost, ganador del Oscar a la mejor película extranjera en el 89 por Pel el Conquistador, con la que obtuvo también la Palma de Oro en Cannes, se presenta por primera vez en San Sebastián con Silent Heart, el Festival Cinema al Día, que se celebrará entre el 19 y el 27 de septiembre. Anunciará la próxima semana nuevos títulos.
Bryan Adams está esta noche en España.
La leyenda del rock internacional reinterpretará sus temas más clásicos. Será un concierto acústico en el Festival de Cap Roche. El cantante publicará el 6 de octubre un nuevo disco titulado Track of Tears, donde incluirá una colección de temas clásicos de los 50, 60 y 70 y una canción nueva, She Knows Me. We never get far.
Oh, we'll look back now. Enseguida más información.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Ya estoy en casa.
Hola, en el salón hay un señor que te espera.
¿Y quién es?
No sé, ¿un amigo tuyo?
Línea Directa le busca. A él y a ti también. Porque si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día.
¡Ah, el verano!
Sin atascos allí, con un sol espléndido.
Te tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vaya donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Recordad bien. Los niños de azul, las niñas de rosa. Los hombres no lloran. De lunes a jueves formal, los viernes informal. En la calle no se baila. O periódico conservador o periódico progresista.
Porque ya vivimos demasiado condicionados. Cuenta nómina de ING Direct. Eres libre de comisiones. Eres libre de condiciones. Más información en nuestra web. ING Direct. People in progress.
Sano y salvo he llegado al castillo, pero por desgracia, los laterales de mi coche están hechos picadillo.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más Pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
El Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26 no cierra en agosto. Ven a degustar su cocina asturiana con la mejor carne de buey de producción propia hecha al carbón en su espectacular parrilla. En calle Delicias 26, 91530-8968 y elrinconasturiano.com. No cierran en agosto y que no te den taca por buey.
La situación dramática de muchas personas que han perdido su trabajo, su casa, hace que el verano deje de ser una época para relajarse y descansar con la familia. Estos y otros problemas han provocado que más de 130.000 personas hayan acudido a Cáritas Madrid el año pasado, buscando apoyo para salir adelante. Cáritas les ha atendido, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Solo hay un automóvil que ha nacido para dominar la carretera. CLA 200 CDI de Mercedes. Faros Visenon. Llantas de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos. Por 275 euros al mes. Nuevo CLA de Mercedes. Nacido para vivir en el asfalto.
Mercedes-Benz Madrid. Llámanos al 902-14-2004. 39 cuotas. Entrada 5.020,29 euros. Y cuota final 19.281,18. TAE 9,49. Financiación ofrecida por Mercedes-Benz Financial Services a través de su programa Alternative para solicitudes aprobadas hasta el 30 de septiembre con contratos firmados hasta el 30 de noviembre o hasta final del plan PIB 6. Condiciones en madrid.mercedes-benz.es.
Entonces, perfecto.
Uf, no puedo más.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro, a picar un pulpito con albariño y luego una empanada de lacón con grelos, unas tamburiñas, un rodaballo salvaje. ¡Ah, deja de soñar!
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Ángel Rubio.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha asegurado que va a colaborar con la justicia y con Hacienda para esclarecer las cuentas que su familia ha tenido durante 34 años en paraísos fiscales. Lo que no ha desvelado es si va a comparecer en el Parlamento catalán, como han pedido todos los grupos, salvo Convergencia y Unió. Esto en un día en el que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha informado de que su prioridad absoluta en estos momentos es organizar un dispositivo sanitario en el Hospital San José de Monrovia para poder atender adecuadamente a las personas que se han quedado allí, mientras aquí en Madrid, en el Hospital Carlos III, se recuperan el religioso Miguel Pajares, infectado de ébola, y la hermana Juliana Boy, que han llegado de Liberia esta mañana. Por cierto, que el gobierno de Sierra Leona ha ordenado cerrar las clínicas privadas y los centros de ocio del país, precisamente por el virus del ébola. Y Argentina ha iniciado esta tarde procedimientos contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales de Estados Unidos sobre la reestructuración de su deuda violan la soberanía.
Contada la última hora, lo siguiente en La Linterna es el deporte.